Marruecos es un país musulmán, es más pobre que Djibouti o Suazilandia, no tiene petróleo ni ningún poder estratégico o militar particularmente destacable, y sin embargo es uno de los mayores aliados de Estados Unidos, no solo en África, sino en el propio mar Mediterráneo. Y esto, amigos, es algo que vimos amargamente durante la última semana. Y es que el otro día, cuando 70.000 marroquíes invadieron la ciudad de Ceuta, en lo que claramente fue un ataque de guerra híbrida premeditado por el reino marroquí, ya no es que el tío Sam no condenara la invasión, es que encima culpabilizó a España y se posicionó con el agresor. Y claro, el problema ya no es solo una cuestión de posicionamiento diplomático. El problema de verdad es que como Mohamed VI se atreva a dar el paso definitivo, el paso de conquistar Ceuta y Melilla, que es lo que la mayoría de analistas piensan que podría llegar a pasar, muchos en España temen que Estados Unidos no mueva ni un dedo por evitarlo. Es más, muchos temen que de hecho Estados Unidos podría apoyar la misma conquista, porque, oh sorpresa, Ceuta y Melilla no están amparados bajo el paraguas de la OTAN. Y a ver, esto que suena a hipótesis conspirativa, ya os digo yo que no lo es para nada. Recientemente, un documento del Departamento de Estado americano hablaba de Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España en territorio marroquí, es decir, colonias, y decía explícitamente que Estados Unidos apoyaba discusiones sobre el futuro de estas ciudades. Porque lo cierto es que en los últimos años la relación entre Marruecos y Estados Unidos se ha vuelto mucho más amistosa, y eso que en realidad siempre fue buena. Es más, como dato curioso que quizá no sepáis, Marruecos fue el primer país en reconocer la independencia de Estados Unidos hace ya 250 años. Así pues, con todo lo que estamos viendo últimamente, mucha gente se pregunta una cosa que no entiende, y es, ¿qué busca realmente Estados Unidos en Marruecos? Un país pobre, culturalmente distinto y sin nada demasiado relevante que ofrecer. ¿Por qué prefiere su amistad a la de países de la OTAN como España? ¿Qué lleva no solo a Donald Trump, sino incluso a Joe Biden en su momento a hacer tantas concesiones al reino a cambio de tan poco? Pues en este vídeo os lo contaremos. Os explicaremos por qué el reino alauita no es un socio más, sino un aliado clave para el tío Sam. Pero antes de empezar, te voy a dar tres datos, muy rápido. Tres datos y una conclusión final. El primero es que la inflación puede dispararse. No lo digo yo, lo dijo el Banco Central la semana pasada. El segundo es que si dejas tu dinero parado sin invertir, perderás su valor sin que te des cuenta. Pero el tercer dato, y este es el que más te interesa, es que si no quieres arriesgar tu dinero en bolsa, puedes proteger tu dinero de otra forma. La clave es Trade Republic, el banco que te paga por usarlo con su cuenta remunerada. Pero ojo, porque ahora hay una novedad muy importante. Y es que si te abres una cuenta ahora, hay una promoción con la que podrás conseguir un 3% de rentabilidad sobre tus ahorros hasta 50.000 euros. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que con un 3% de rentabilidad no solo protegerás tus ahorros de la inflación, que suele estar alrededor del 2%, sino que encima le sacarás una rentabilidad adicional sin la necesidad de invertirlo. Te pongo un ejemplo, y esto es una captura que he sacado con mi móvil. Este mes, yo, en mi caso, he ganado 44,61 euros, que se me ingresaron el día 1 de agosto. Y todo ello sin hacer nada, con mi dinero siempre disponible y sin condiciones raras. Y es que, amigos, esta es la ventaja de Trade Republic, el banco que en lugar de cobrarte comisiones, te paga por usarlo. Puedes abrir tu cuenta rellenando el formulario del QR que ves en pantalla, que lo rellenas en 3 minutos, o en el link que te dejo en la descripción. Y dicho esto, sigamos con el vídeo. Amigos, lo que estamos viendo en Ceuta no es nada nuevo. Es una versión 10 veces mayor de algo que Marruecos ya probó en el año 2021, cuando dejó pasar, no a 70.000, pero a 8.000 inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma. Y al igual que hemos visto durante estas semanas, en su momento, el gobierno español respondió exactamente igual, con la receta del apaciguamiento. Pedro Sánchez cortó relaciones diplomáticas y el Parlamento Europeo aprobó una resolución diciendo que estaban muy enfadados con Marruecos. Pero a la hora de la verdad, ya sabéis que todo esto es teatro. Más tarde, el presidente español mandó una carta a Mohamed VI diciendo que la propuesta de Marruecos sobre el Sáhara Occidental era la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. O dicho de otra forma, que para evitar asaltos a la frontera, el PSOE rompió décadas de consenso y le dio a Marruecos su mayor victoria diplomática desde que España se retiró del Sáhara en el año 75. La pregunta es, ¿qué demonios tiene que ver todo esto con Estados Unidos? Pues amigos, absolutamente todo. Y es que la decisión de España no fue casual, fue una consecuencia directa de que Donald Trump reconociera la soberanía del reino de Mohamed VI sobre el territorio del Sáhara en el año 2020. ¿Y por qué Trump hizo esta concesión al rey marroquí? Pues lo hizo a cambio de que el reino alauita se sumara a los acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel. Sí, parece que Israel está metida en todos los fregados. Algo que, por cierto, es muy curioso, porque estos dos países nunca se han llevado especialmente mal. El gobierno marroquí hace mucho teatro para demostrar su apoyo a la causa palestina, pero en el fondo todo esto es teatro. Por ejemplo, parte de este teatro de decir «estamos muy enfadados con los israelíes, apoyamos a Palestina», es que obliga a los vuelos israelíes a hacer una pequeña escala en Malta para decir que no tiene vuelos directos con el Estado judío. Pero ya está, a la hora de la verdad, en lo que importa en serio, son dos países con una relación muy estrecha en algunos sectores clave como la agricultura. Porque recordemos que Israel es el país número uno en saber hacer crecer plantas en medio del desierto, y un tercio de los marroquíes pues siguen viviendo del campo porque son un país muy pobre. En este sentido, podemos llegar a entender por qué estos países, uno judío, otro musulmán, pueden llegar a llevarse bien, pero Estados Unidos, mucha gente no entiende por qué Donald Trump dio un apoyo tan grande a Marruecos a cambio de tan poco. Quiero decir, si Marruecos e Israel tampoco se llevaban tan mal en el fondo, ¿realmente merecía la pena hacer la concesión del Sáhara a cambio de que Marruecos apoyara estos acuerdos? Pues no sé, por lo menos parece raro. Pero si esto os parece extraño, adivinad qué hizo justo un día después de llegar al acuerdo.
La administración Trump avanza con el acuerdo de venta de armas a Marruecos por valor de $1,000 millones. La noticia del acuerdo se dio a conocer cuando la Casa Blanca anunció un acuerdo, negociado con la ayuda de Estados Unidos, para que Marruecos normalice sus relaciones con Israel.
Marruecos se está armando hasta los dientes. Su ejército está creciendo a lo loco. Y ya os imaginaréis ¿quién se está beneficiando de esto? Efectivamente, Estados Unidos. Solo en el año 2019, Rabat compró armas a los americanos por valor de $10,000 millones. Entre su carrito de la compra se encontraban 25 jets F-16 nuevos, mejoras para otros 23 que ya habían comprado, 36 helicópteros de combate Apache y misiles antitanque TOW con lanzaderas incluidas. Repito, todo esto en un solo año, y antes de que Trump reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Por supuesto, desde entonces han seguido comprando a mansalva. Y creedme cuando os digo que cuando los ejecutivos de Boeing o Lockheed Martin ven aterrizar un avión de Marruecos en Washington, descorchan el champán caro porque saben que les van a llover millones. Pero amigos, seamos sinceros. Esto no explica por qué Marruecos es clave para Estados Unidos. A ver, puede ser mucho dinero, pero en el contexto de Estados Unidos tampoco es tanto dinero. Es más, Estados Unidos podría regalar directamente todas estas armas y aún saldría ganando con el trato, porque lo cierto es que en esta relación de amistad no le importa el dinero, solo le importa una cosa, la estabilidad. Y el régimen de Mohamed VI da estabilidad a Estados Unidos por lo menos en tres frentes clave que van desde lo económico hasta lo geopolítico y que tienen mucho que ver con el Sahel, con China, con Rusia y con Irán. Fijaos.
Un oasis en el desierto.
Estados Unidos nunca ha sido especialmente popular en la región africana, pero en los últimos años lo cierto es que las cosas han ido todavía peor, especialmente en la región del Sahel. Entre 2020 y 2023, Mali, Burkina Faso y Níger han vivido golpes de estado donde la cúpula militar ha derrocado a gobiernos civiles más o menos prooccidentales. Mientras tanto, grupos terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico están aprovechando esta situación para imponer su propia agenda. De hecho, hasta el grupo Wagner de Rusia se ha cambiado el nombre a los African Corps, así que ya os podéis imaginar la importancia de este asunto. Burkina Faso, por poner un ejemplo, ya representa una de cada cinco muertes por terrorismo a nivel global, y las víctimas mortales en Níger se han duplicado en solo un año. Así, en medio de todo este caos es donde aparece Marruecos. Su inteligencia se ha convertido en un aliado imprescindible para monitorizar la situación y combatir los actos terroristas, el narcotráfico y la trata de personas que, en el fondo, van muy unidos. Pero amigos, la influencia de Marruecos no termina aquí. Más allá de la lucha contra el terrorismo, el reino alawita está intentando mantener la situación bajo control con la estrategia del palo y la zanahoria. De hecho, esto explica precisamente la carrera armamentística de Rabat. Si Marruecos quiere usar la estrategia del palo para tener más o menos controlado a sus vecinos africanos, pues necesita un buen ejército. Pero lo más interesante aquí son las zanahorias, y sobre todo una muy concreta, la Iniciativa Atlántica. La Iniciativa Atlántica es un acuerdo económico para unir el Sahel por una red de puertos comerciales y un oleoducto submarino de 6.800 kilómetros. Es cierto que el nombre no se lo han trabajado mucho. Oleoducto Nigeria-Marruecos, que recorrería toda la costa atlántica desde Nigeria hasta España, Europa, paseando por 13 países africanos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con controlar el terrorismo? Pues muy fácil. Si todos estos países comparten una infraestructura, entonces tendrán más incentivos a llevarse bien. Es un win-win para todos. En total, se espera que este proyecto cueste $25,000 millones, por lo menos, y aunque no estará listo hasta el año 2040, se podrá ir usando parcialmente a medida que se construya. Y os pregunto, ¿sabéis a quién han ido a pedirle financiación para pagar todo este megaproyecto? Efectivamente, a los Estados Unidos. Pero para que todo esto salga adelante, lo importante no es solo el dinero, sino el poder, y sobre todo la influencia de Marruecos. Más que nada porque el centro neurálgico de la red portuaria estará situada en Dakhla, al sur de este país. ¿Y sabéis qué otro nombre tenía hasta hace unos años la ciudad de Dakhla? Efectivamente, Villa Cisneros, una ciudad que era española porque formaba parte del territorio del Sáhara Occidental, el mismo territorio que ocupó Marruecos y el mismo territorio que está en el centro de este conflicto diplomático. ¿Vais viendo por dónde va la cosa, no? Pues esperad, porque todavía quedan dos puntos a tener en cuenta, porque ¿y si os digo que Marruecos se está convirtiendo en el Perú de África?
Como Estados Unidos superó a China como el mayor inversor extranjero en África, esta es la primera vez desde 2012 que Estados Unidos recupera el liderazgo.
Vamos a ver, aquí parece que hemos cambiado de tema muy rápido, pero si sois fieles seguidores de Visual Economics, sabéis que China y Estados Unidos están construyendo cada uno su propio puerto en Perú. Se pelean por ver quién invierte más para hacerse con un enclave estratégico. Y es que siempre se dice, Perú es clave. Pues bien, con Marruecos está ocurriendo algo muy parecido, pero en África. Os presento el Mohamed VI Tanger Tech, una ciudad industrial de 2.200 hectáreas construida con capital chino. Hablamos de una zona económica especial en toda regla, con menos impuestos y regulaciones que en apenas un par de años se ha convertido en la mayor fábrica de baterías y productos electrónicos, no de Marruecos, sino de toda África. Es cierto que todavía se centra en la parte de menos valor añadido de la cadena, como es el ensamblaje, el empaquetado y el testeo de chips y este tipo de cosas. Y aunque el proyecto todavía está un poco en pañales, demuestra la ambición de China por invertir aquí. Y sí, es cierto que en general China ha salido un poco escaldada de sus inversiones en África, pero el caso de Marruecos es muy particular, porque el régimen alawita tiene todo. Tiene una mano de obra que es muy barata. La administración es tan corrupta que todos los problemas burocráticos se pueden resolver a golpe de talonario. Pero, a pesar de todo esto, Marruecos sigue siendo un país muy estable que no va a entrar en una guerra civil, que no va a desatar una hiperinflación ni tampoco va a impagar sus deudas. Y claro, con estas condiciones, pues ya imaginaréis que China no es la única que está empezando a invertir en el país. Y Tanger Tech tampoco es el único hub tecnológico que existe. De hecho, muy cerca de Casablanca hay una fábrica de ST Microelectronics, que ha convertido los chips que exporta Tesla en la segunda mayor exportación de Marruecos a los Estados Unidos. Así que, como veis, ahora mismo, en la sombra, hay toda una carrera por invertir en Marruecos. Y como podéis imaginar, a Estados Unidos no le hace ninguna gracia que su principal aliado en África se esté acercando tanto a China. Ahora bien, ¿quiere decir que el reconocimiento de la soberanía sobre el Sáhara Occidental es una respuesta a la inversión de China? Pues a ver, tampoco es solo por esto, pero por lo menos es un factor a tener en cuenta. Pero aún hay más. Dejad que os haga una pregunta. Antes hemos visto que los chips son la segunda mayor exportación hacia los Estados Unidos por parte de Marruecos. Pues bien, ¿cuál creéis que es la primera? La respuesta está en los fosfatos y su principal derivado industrial, los fertilizantes, que por cierto tienen un permiso especial para no pagar aranceles de Donald Trump. Pero es que esto va mucho más allá de su relación con Estados Unidos, y es que los fertilizantes son la principal exportación de Marruecos, prácticamente empatada con el sector de la automoción. Y no es para menos, ¿recordáis la mina de Bucra en el Sáhara Occidental? Pues Marruecos ya era toda una potencia de fosfatos antes de hacerse con este territorio, pero es que cuando la puso bajo su control, pasó a controlar el 70% de las reservas a nivel mundial. Y ojo, porque no es una cosa menor. Sin fosfatos no hay fertilizantes y por tanto no hay comida. Y por si os lo estáis preguntando, pues no se pueden sintetizar en un laboratorio. Y ya sé lo que estaréis pensando. ¿Qué pasa aquí? ¿Que Donald Trump acaso quiere hacerse con estos minerales? Pues no. De hecho, el problema es bastante más sutil, y es que veréis, a pesar de tener el 70% de las reservas, Marruecos solo aporta alrededor del 15% de la producción global, o lo que es lo mismo, una miseria para todo lo que tienen. Y es que, en lo relacionado con estos minerales, depende de una empresa pública muy ineficiente y plagada de corrupción. Sería algo así como PDVSA, pero en la versión marroquí y en vez de petróleo con fosfatos. ¿El problema? Pues que ahora mismo los iraníes están bloqueando el estrecho de Hormuz, por donde se exportan el 20% de los fosfatos y el 30% de los fertilizantes en general. Pero es que el otro gran productor es, cómo no, Rusia, que tiene que estar en todas las historias. Y ahora mismo, pues tampoco es el socio más fiable. Así que mientras todos miramos el precio del petróleo, en muchos países pobres lo que de verdad les preocupa es el precio de la comida. Y el precio de la comida depende de la escasez de fosfatos. Por ejemplo, Pakistán o Sri Lanka están viviendo una auténtica crisis por culpa de este preciso problema. Y eso no solo es un problema en la región, sino que la inestabilidad general que genera al final acaba siendo un problema para los países más ricos. Y claro, esto, que en principio debería ser una buena noticia para Marruecos, que como productor podría aprovecharse de la escasez generada por Hormuz, acaba siendo un problema porque su empresa pública es tan ineficiente que simplemente no pueden producir y no pueden aprovechar el momento. Por suerte, el grupo OCP, la empresa pública tan ineficiente que tiene el monopolio de los fosfatos, se ha ido abriendo a la inversión extranjera poco a poco con el tiempo. Y la clave es que algunos analistas opinan que el acercamiento con Estados Unidos puede acelerar este proceso. Eso le daría acceso preferente a un mineral estratégico, ayudaría a estabilizar la situación en el sudeste asiático y de paso le quitaría una baza de negociación al régimen de los ayatolás. Eso sí, que nadie espere que Marruecos duplique su producción de la noche a la mañana, que las cosas en palacio van despacio. Así que, en general, el reino alawita tiene un papel clave como salvavidas cuando la situación se calienta en Hormuz o en el Mar Rojo.
El puerto marroquí de Tánger Med prevé un aumento del tráfico en medio de la guerra del Golfo. Los barcos han estado evitando el canal de Suez y el estrecho de Bab el Mandeb desde finales de 2023, cuando comenzaron los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el Mar Rojo. Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz han reforzado este cambio.
Os hago una pregunta. ¿Sabéis cuál fue el impacto en el PIB global del bloqueo que los hutíes impusieron en el canal de Suez? Pues aunque pueda parecer muy grande, lo cierto es que fue cercano a cero. Las cadenas logísticas y la demanda simplemente pudieron adaptarse muy rápido. Un ejemplo es que los buques cargueros hicieron rutas un poco más largas en vez de cruzar el canal, pues bordeando África. Y aquí Marruecos tuvo un papel clave y se convirtió en el nuevo centro neurálgico del comercio global, el puerto desde el que se distribuían las mercancías al resto del mundo cuando no se podía pasar por el canal de Suez. Y os preguntaréis, ¿por qué Marruecos y no cualquier otro lugar? ¿Por qué no España, que en el fondo tampoco está tan lejos? De hecho, los españoles tenemos el puerto de Algeciras, uno de los puertos más grandes de Europa, a pocos kilómetros. Pues lo cierto es que esto tiene una explicación que ya dimos en otro vídeo, pero resumen. Estados Unidos no tiene un objetivo muy concreto con Marruecos, pero tiene muy clara una cosa, que Mohamed VI aporta una estabilidad que ningún otro país africano puede ofrecer. Que ojo, en Washington no hay nadie diciendo explícitamente «tenemos que apoyar la soberanía de Marruecos para que nos deje invertir en sus fosfatos, para que podamos ampliar la oferta y así hacemos que bajen los precios de la comida en Sri Lanka y evitamos una crisis que de alguna manera nos acabe afectando». No, la política no funciona de esta forma tan directa, es más un conjunto de factores. La cuestión es que la Casa Blanca sabe que mientras más poderoso sea Marruecos respecto a algunos de sus vecinos o respecto a otros países que puedan ser un problema para Estados Unidos, pues mejor para sus intereses. Y con eso, le sobra. Y mientras tanto, los congresistas americanos pueden decir que están combatiendo la influencia de China o que están garantizándose minerales estratégicos, y bueno, eso siempre tiene muy buena fama. En resumen, que Washington tiene muchos motivos para aliarse con Marruecos y muy pocos para no hacerlo. Es cierto, esto tiene su parte mala, como el enfado de Argelia o de España, pero ¿qué quieres que os diga? Argelia no le puede aportar a Estados Unidos ni un 10% de lo que le pueda aportar Marruecos. Y a pesar de los insultos entre nuestros presidentes, a la hora de la verdad, pues esto que ha pasado con Marruecos tampoco ha cambiado mucho la relación con la OTAN, con la Unión Europea o con España. ¿Qué pasaría si Mohamed VI se atreviera a conquistar Ceuta y Melilla? ¿Cambiaría ahí la cosa? Pues eso ya no lo sabemos, aunque tampoco hay que exagerar. Mucha gente creía que Estados Unidos iba a mover su base militar de Rota a Marruecos, y nada más lejos de la verdad. De hecho, han aprobado inversiones históricas en la base española. Así que, en ese caso, quizá la cosa sería algo diferente al cruzarse cierta línea rojas. Sea como sea, en este canal no tenemos una bola de cristal, y ante estas cuestiones más amplias, las preguntas os las dejamos a vosotros. ¿Qué opináis de la reacción de Estados Unidos a lo que ha ocurrido en Ceuta? ¿De verdad Estados Unidos solo busca estabilidad con su apoyo a Marruecos o creéis que tiene un objetivo mucho más concreto? ¿De qué bando se posicionaría en un conflicto por las dos ciudades autónomas de España? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, y como siempre no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.